los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador y profesor del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. En este episodio vamos a hablar sobre un tema que tal vez no es el primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de protección del medio ambiente, ¿no? Pero que sí resulta de importancia vital, una pieza clave para perseguir este ideal de desarrollo sostenible y, por lo tanto, también al hablar de los ODS. La aplicación del derecho tributario a cuestiones de derecho ambiental, que resulta en la denominada fiscalidad ambiental. Para ayudarnos a comprender un poco mejor estas cuestiones y hasta qué punto impregnan el conjunto de estos objetivos, hoy me acompañan en este episodio Lucía Molinos, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Zaragoza y con una amplia trayectoria académica y profesional en el derecho tanto de medio ambiente como el derecho de aguas. Y Miguel Díez, investigador que está realizando su tesis doctoral acerca de los impuestos energéticos y el medio ambiente. Ambos son voces autorizadas en la materia, además de miembros del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón. Bienvenida, Lucía.
Muchas gracias, Guillermo.
Bienvenido, Miguel.
Gracias, Guillermo.
Bien, en primer lugar querría empezar planteando una cuestión más general que nos permita aclarar un poco esta intersección entre el derecho tributario y el derecho ambiental. Así que, como tema introductorio, ¿podríais explicarnos qué papel juegan los impuestos en la protección del medio ambiente?
Pues comenzaré yo para darle luego paso a Miguel. Y bueno, la primera cuestión que debemos tener en consideración es que los impuestos son herramienta de política fiscal. Son la principal fuente de ingresos públicos, ingresos que son precisos para sostener gasto público, bien sea educación, sanidad, defensa. Por eso podemos decir que son reflejo de una política económica en un momento determinado y, en consecuencia, si se apuesta por destinar ingresos públicos a políticas ambientales, obvio es que los impuestos jugarán un papel relevante en la protección al medio ambiente. Estamos fijando nuestra atención en tres figuras tributarias, de las tres figuras tributarias, en una, en los impuestos, pero debemos tener presente que otra de las figuras tributarias, las tasas, de las que nos ocuparemos a lo mejor en otra cuestión un poco más avanzada, también van a tener un protagonismo muy importante en la protección medioambiental. Tan solo recordar para esta introducción, recordar a los oyentes, los impuestos medioambientales establecidos en nuestra comunidad autónoma de Aragón, ejerciendo sus competencias, son varios, así el de emisión de contaminantes a la atmósfera en Aragón, el impuesto medioambiental sobre grandes áreas de venta, también el impuesto sobre determinados usos y aprovechamiento de agua embalsada en Aragón, el impuesto ambiental, medioambiental sobre líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los impuestos de los que más nos hablará con detenimiento Miguel, los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y parques fotovoltaicos en Aragón. A su vez, no podemos olvidar el más que famoso impuesto sobre contaminación de las aguas residuales que vino a sustituir el canon de saneamiento y que a su vez ha sido sustituido por el impuesto medioambiental sobre las aguas residuales. Aunque en esta figura puede que no encontremos aspectos de los que nos va a hablar con detalle Miguel a continuación, sino que están más bien el de las aguas destinado a la financiación de obras de saneamiento y depuración.
Sí, bueno, Lucía está haciendo referencia a la utilización del producto de la recaudación del impuesto a políticas de protección del medio ambiente o lucha contra el cambio climático. Pero es que además de las consecuencias recaudatorias, las figuras tributarias, en concreto los impuestos, pueden servir como instrumento de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines de la Constitución. De esta idea nace lo que se denomina la extrafiscalidad del tributo, que hace referencia a esas finalidades o efectos que busca el tributo más allá de lo estrictamente recaudatorio. No estoy diciendo nada nuevo, fue una cuestión que ya ha sido admitida por el Tribunal Constitucional desde hace ya varias décadas. Dentro de los diferentes objetivos que puede buscar la extrafiscalidad es la protección del medio ambiente, dando lugar a la fiscalidad ambiental. No debemos olvidar que el artículo 45 de la Constitución establece el deber de conservar el medio ambiente y la obligación de reparar el daño causado. En relación con la fiscalidad ambiental está el principio quien contamina paga, de origen europeo, que es uno de los principios fundamentales de esta fiscalidad, en cuanto obliga a que el causante de la contaminación o daño ambiental debe sufragar los costes soportados necesarios para su prevención o reparación. Como ya sabemos, existen varios instrumentos para hacer frente a la protección del medio ambiente, desde los mercados de derechos de emisión o hasta la prohibición completa de una actividad reforzada con infracciones y sanciones. En concreto, en este esquema, la fiscalidad grava actividades que, por determinadas circunstancias, pues no se pueden prohibir definitivamente, sino que se toleran. Pero aún existe la voluntad de grabarlas para fomentar su intercambio o recaudar dinero con el que sufragar las actividades de prevención y reparación específicas para este medio ambiente. Principalmente lo que busca la fiscalidad ambiental es reflejar el daño en el precio de las actividades contaminantes lícitas o permitidas por ordenamiento, es decir, causar una variación en el precio a través de la imposición para bien disminuir el consumo de estos productos menos respetuosos con el medio ambiente, o bien disminuir fomentar la sustitución de procesos productivos por otros menos contaminantes o dañinos. En definitiva, influir o incentivar en las decisiones relevantes para el medio ambiente. Esto se puede hacer mediante un concreto impuesto, como sería de alguno de los citados por Lucía, el impuesto sobre emisiones contaminantes a la atmósfera de Aragón, por ejemplo, pero también a través de la configuración de beneficios fiscales en impuestos generalistas. Estoy pensando, por ejemplo, en la deducción por obras de eficiencia energética en viviendas del IRPF.
Bien, me ha parecido muy interesante esto último que has dicho, ¿no? Acerca de cómo los impuestos pueden ejercer esta influencia tanto, digamos, para incentivar como para prevenir ciertas actividades que bien pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el medio ambiente, y ahí es donde radica esa utilidad que podemos ver tan claramente, ¿no? Por hablar de un caso concreto de estudio que además nos permita a todos nosotros y a nuestros oyentes comprender mejor el funcionamiento de los tributos en cuestiones de medio ambiente, podríamos poner el ejemplo del sector energético, ¿no? Relacionado también con el ODS-7. ¿Cuál es la fiscalidad un poco en general del sector de la energía? Y por otra parte, una cosa un poco más concreta, que según tengo entendido, en Aragón se impulsaron el verano pasado nuevos impuestos relativos a los parques eólicos y fotovoltaicos, ¿no? Si podrías explicarnos un poco más concretamente en qué consisten y qué supone este gravamen.
Bueno, sí. Para empezar, la fiscalidad sobre el sector de la energía se ve afectado por muchos impuestos de corte generalista. Impuestos sobre sociedades, el IVA o específicamente los impuestos especiales sobre la energía o el impuesto especial sobre hidrocarburos. Pero ya desde hace muchos años se está planteando introducir la variable ambiental, la protección ambiental en estos, para promover la transición energética y evitar la contaminación producida por las formas de energía tradicional. No obstante, sí que hay determinados impuestos ambientales que afectan a la generación de energía, como los que has comentado, es verdad. Las Cortes de Aragón aprobaron en mayo de 2024 dos nuevas figuras impositivas, los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y parques fotovoltaicos. Estos impuestos vienen a expandir la fiscalidad ambiental que ya se había desarrollado en nuestra comunidad autónoma desde principios del siglo XX, y pues Aragón ya contaba con otros 5 impuestos ambientales. Estos impuestos sobre parques eólicos y parques fotovoltaicos en Aragón pues siguen la estela de otras figuras tributarias autonómicas sobre estas instalaciones de generación de energía renovable. Comunidades como Galicia en 2009 con su famoso canon eólico fue la primera, seguida de Castilla-La Mancha en 2011, Castilla y León en 2012, Cantabria más recientemente en 2022 y País Vasco también en enero de 2024. En un principio las primeras figuras impositivas grababan únicamente los parques eólicos, los aerogeneradores, pero la rápida expansión de la energía solar y de las plantas fotovoltaicas pues ha hecho que estos impuestos más recientemente pues incluyan también los parques fotovoltaicos en sus hechos imponibles. De hecho, tras la aprobación de los impuestos aragoneses, se ha unido a esta lista muy recientemente La Rioja, que en diciembre de 2024 ha aprobado un gravamen también sobre estas instalaciones de energía renovable. Bueno, en esencia, la principal causa que se deduce de las exposiciones de motivos de las leyes de estos impuestos autonómicos, pues es el impacto paisajístico en la calidad visual y perceptual, ¿eh? Es decir, este tipo de instalaciones producen una alteración ambiental de los perfiles de los horizontes que debe ser considerada, según el legislador. Es necesario recordar que los paisajes son objeto de especial protección por la legislación sectorial de patrimonio natural y biodiversidad, y por tanto un bien ambiental a salvaguardar. En segundo lugar, a los aerogeneradores y placas fotovoltaicas se les atribuyen daños en el entorno natural, también provocados por el ruido, la erosión del terreno, el impacto sobre la fauna y la flora de la zona en la que estos se insertan, ¿eh? Y por último, estas infraestructuras disminuyen el aprovechamiento de los mismos recursos, el aire y el sol, por terceros en zonas cercanas o incluso para otros fines igual de razonables, como la agricultura y la ganadería. En definitiva, los impactos de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son de un alcance geográfico limitado a consecuencias locales sobre el paisaje, la flora y la fauna, en contraposición a esos efectos con consecuencias globales, principalmente emisiones de gases de efecto invernadero, de las energías convencionales no renovables. Pensemos, pues, en la quema de combustible, de gas, etc. La regulación del impuesto, de estos impuestos aragoneses, los nuevos impuestos aragoneses, en términos generales, no es reseñable, ¿eh? Siguen la misma estela que otras regulaciones autonómicas. Pero sí que creo que realmente los impuestos aragoneses, pues, han mejorado la técnica tributaria utilizada para configurar el gravamen sobre el daño ambiental paisajístico, ¿eh? Respecto a lo establecido por otras comunidades autónomas, sobre todo en relación con los sujetos pasivos y la cuantificación del propio impuesto. Debemos recordar que los impuestos aprobados por otras comunidades autónomas han sido confirmados por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. En concreto, respetan los principios constitucionales y el reparto de competencia financiera. Pero esto no ha evitado que se genere un debate, un concreto y lógico debate, pues estos impuestos, estos gravámenes sobre las energías renovables, pues no se encuentran coordinados con las políticas de expansión y aplicación de estas tecnologías, ni tampoco con los objetivos de transición energética del sector. Las instalaciones de generación de energía renovable son en definitiva tanto promovidas por los poderes públicos, en cuanto favorecen la transición energética, como objeto de imposición concreta en muchos casos, haciendo menos rentables los proyectos y poniendo en peligro los objetivos de lucha contra el cambio climático. La Unión Europea y España han asumido importantes objetivos ambientales. El primero de ellos, la neutralidad climática en 2050. Pero es que, en concreto, también España, en la Ley de Cambio Climático, se compromete a que para 2030, por lo menos el 74% de la generación de energía eléctrica provenga de origen renovable. El debate no es nada claro, ¿eh? Hay que ponderar la importancia de los objetivos y finalidades de la transición energética y la protección y reparación del daño ambiental provocado por estas instalaciones. Además, sobrevolando este debate, también se encuentran problemas de financiación autonómica, también muy debatido en los foros políticos. Por ahora parece que se quiere buscar un equilibrio entre la promoción y el gravamen de las energías renovables.
Pues muy interesante, la verdad, Miguel. Me ha llamado además la atención este camino que seguimos hacia la integración de esta variable ambiental dentro de la creación de impuestos, ¿no? Que no sean solo generalistas o especiales, sino que además, pues, también esta protección ambiental sea como tal uno de los motivos de, sí, de crear este tipo de tributos. Bien, por otra parte, y en relación con otra dimensión de la fiscalidad ambiental, podríamos relacionar esta cuestión con el ODS 12, ¿no? Que pretende garantizar modalidades de consumo y de protección sostenibles para asegurar otros nuevos medios de subsistencia a largo plazo. Para ello necesitamos reducir nuestros niveles de consumo, modificar nuestras prácticas, y un ejemplo de ello también entronca con el sector energía, ¿no? Por tanto, una cuestión esencial en este ODS es la gestión y la reutilización de los residuos. Para evitar el desperdicio de recursos y fomentar su reciclaje, también tenemos que tener en cuenta la dimensión tributaria de los mismos. ¿En qué consiste la tributación de los residuos y qué impacto tiene en la consecución de este ODS?
Bien, pues siguiendo la línea de argumentación que nos ha mostrado Miguel, pues siempre será corregir comportamientos o incentivar conductas que sean proactivas, que sean positivas. En esa corrección se establecerán gravámenes para los agentes productores de la conducta y para buscar esos efectos positivos, pues serán beneficiarios aquellos contribuyentes que contribuyan a un equilibrio medioambiental vía bonificaciones y desgravaciones. Quisiera sobre todo hacer mención a cuál es la fuente de la que bebemos nuestra, de la que bebe nuestra normativa nacional, puesto que estamos en el paraguas de la normativa europea. Es decir, no podemos olvidar la directiva 2008/98, directiva que además también podemos unir con el reglamento 2025/40 de 19 de diciembre de 2024, y nuestra normativa nacional pues es la ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y por supuesto el Real Decreto 1055/2022 de 27 de diciembre de envases y residuos. Pues bien, esta ley 7/2022 de 8 de abril, en su artículo 11 concretamente, establece que, de acuerdo con el principio que ya ha salido aquí a relucir de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos costes correspondientes a infraestructuras necesarias y a su funcionamiento y a los impactos medioambientales, pues tienen que ser sufragados por el productor inicial de los residuos, por el poseedor actual de los mismos o incluso por el anterior poseedor de los residuos. Las normas que regulan la responsabilidad del productor deben establecer los supuestos en los que los costes relativos a la gestión tienen que ser sufragados parcial o totalmente por el productor del producto, por el distribuidor, pero también por el consumidor de ese producto. En el caso de los costes de gestión de residuos de competencia local, porque no debemos olvidar que aquí las entidades locales, bien municipales o supramunicipales, tengan atribuida esa función de gestión de los residuos, en el plazo de 3 años, recordemos que esto pues viene ya de ese Real Decreto del 2022. En el caso de 3 años, deben establecer o bien una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, que aquí no vamos a entrar, que eso dependerá de quién gestione como tal ese servicio, que sea específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar un sistema de pago que refleje el coste real, directo o indirecto, de todas las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones, el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, y esa aplicación de la responsabilidad ampliada del productor de la venta de materiales o incluso de la energía. Esas tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario podrán tener en cuenta, entre otras, no quiere decir que sean las únicas, las siguientes particularidades, es decir, incluir sistemas para incentivar la recogida en viviendas de alquiler vacacional o similar, diferenciar o reducir en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico, comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable. Traigamos aquí ese contenedor marrón actual, ¿de acuerdo? diferenciar o reducir en el supuesto de participación en recogidas separadas para la posterior preparación y reutilización, por ejemplo, puntos limpios, puntos de energía alternativos. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, la práctica podría ser también cómo se lleva a cabo, más que discutible, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta uno de los mandatos de justicia tributaria en estas figuras, que es diferenciar o reducir estos costos para personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.
Bueno, pues muchas gracias, Lucía. La verdad es que me quedo con esa parte positiva de que en estos últimos años hemos aumentado, digamos, nuestra producción normativa a todos los niveles, desde el nivel europeo, nacional, autonómico, local. Bueno, esperemos que esto nos acerque un poco más a la consecución de este ODS 12. Bien, las cuestiones que hemos tratado a lo largo de este podcast nos muestran cómo el derecho tributario tiene un papel muy importante que jugar en la consecución de los ODS y en general en, digamos, la protección del medio ambiente con carácter general. Os agradezco mucho, Lucía, Miguel, que hayáis venido al podcast a hacernos más accesibles estos conceptos relativos a la fiscalidad ambiental, de los que tal vez nosotros estamos un poco más lejos, y por ofrecernos vuestras reflexiones y vuestras visiones sobre los ODS y su relación con el derecho.
A ti por invitarnos.
Muchas gracias.
Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Y recordad, como dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. Sobre su base descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2024-2025 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 5388. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I, financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica, referencia, TED 2021-130264B, 100, y Retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático, referencia, PID 2021-124296NB 100. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.